Eduardo Padilla Silva obtuvo su título universitario en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un título de posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Cornell. Padilla Silva se unió a FEMSA en 1997, la segunda empresa más grande de México después de haber pasado por las filas del Grupo Alfa. Ocupó diferentes puestos administrativos: director de planificación y control, director general de la División Comercial de Adquisiciones Estratégicas de FEMSA, director general y director ejecutivo de esta empresa en el año 2003 y director corporativo y de finanzas. Eduardo Padilla Silva tomó el cargo de director corporativo de FEMSA en enero del 2016. Al término de su gestión, lideraba en el grupo Oxxo FEMSA a más de 320 mil colaboradores. Por todas esas razones, además de su gran espíritu de compromiso social, Eduardo Padilla es un líder en Coincides. Yo soy Susana Martínez Rubí y les doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio de Líderes by Coincides. Líderes by Coincides.
Líderes en Coincides. Una vez más, tenemos el gusto de tener con nosotros a un verdadero personaje de la vida nacional. Alguien que ha impactado en los últimos años no nada más su comunidad, sino a todo el país vía su trabajo e incluso fuera de las fronteras de México. Hoy tenemos el gran gusto de contar entre nosotros a nuestro querido amigo don Eduardo Padilla Silva. Bienvenido, Eduardo.
Qué amable, César, al contrario.
Gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias por las flores, pero quién sabe que no son tan merecidas.
Muy merecido.
He trabajado muchos años y haciendo lo que puedo, impactando a gente linda que siempre me ha rodeado.
Son muy merecidas porque no nada más es tu paso por el mundo empresarial, sino también tu participación en la responsabilidad social del empresario, del ciudadano, tu participación en las labores cívicas que cualquier mexicano tiene que realizar o debería realizar. Pero vamos empezando con este camino que empezó hace muchos años ya, Eduardo, en el mundo corporativo y que tú, de acuerdo a lo que nos has comentado en otras ocasiones, pues iniciaste con grandes retos en Grupo Alfa, cuando el Grupo Monterrey empezó a tener un gran impacto nacional y que ha venido increciendo.
Aunque me tocó el Alfa ya en decadencia, porque venía después de la fallida de la administración de la riqueza de López Portillo, que Alfa se fue con el canto de la sirena. Una buena parte de mi trabajo profesional en esa época era reestructura, ayudar a las compañías a jalar bien y reestructura con los bancos.
Fíjate, tareas que muchos de los empresarios que hoy nos escuchan han realizado también a otras escalas, sí. Toda proporción guardada, sí. Pero los que ya tenemos mucho recorrido, pues nos ha tocado crisis y etapas buenas y vacas gordas y vacas flacas, y que tú has demostrado cómo también ante los retos te creces, cómo fue en Terza, esa gran compañía que asumiste el reto de dirigir aún no teniendo la experiencia y que la sacaste adelante.
Sí, mucha suerte.
Además de suerte, yo creo que fue el gran talento que desarrollaste, no nada más el tuyo, sino el de tu equipo. Sí. Pero platícanos un poco de Oxxo. Como ya lo escuchamos en la introducción, don Eduardo Padilla, pues le tocó encabezar a una de las empresas más importantes de México. FEMSA está colocada en el rango de las primeras tres empresas a nivel nacional, si no la primera, la segunda, en número de personas que colaboran en la compañía, también en ventas, pero también en utilidades. En la época que estuvo don Eduardo Padilla en Oxxo FEMSA, pues esa empresa creció en forma muy considerable. Para la idiosincrasia del mexicano, un Oxxo ya es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida diaria. ¿Con cuántas tiendas recibiste tú la dirección general?
Cuando yo me cambié de estar casi 10 años en Terza, que fue una super escuela para mí, y me cayó, la verdad, de fortuna, porque tenía 32 años, y el mejor indicado dijo que no. Y haz de cuenta que voltearon en la sala y voltearon a ver, y dice, bueno, pues te toca a ti, Eduardo. y no tuve más opción que aceptarlo. Y nos fue de maravilla gracias al equipo tan lindo y fregón que pudimos formar. Y luego me costó mucho trabajo salirme de ahí para irme a FEMSA. Me sentía traidor. Después de estar trabajando 9 años y medio con ese equipo, me salí, caí en cuenta que, aunque yo pensaba que Terza era mía, no era mía, y que tenía oportunidad de buscar en otro lado. Entonces me fui a FEMSA, a la holding, y después de estar 3 años en la holding, me asignaron a manejar empresas, el grupo de empresas de empaque y Oxxo. En ese entonces Oxxo tenía, en diciembre del 99, 2.200 tiendas.
¿2.200? 1.200.
Y cuando me salí de FEMSA, 20.000.
Fíjate nomás.
Y se creó mucho, un gran valor y fue un viaje precioso, espectacular. No nos imaginábamos nadie lo que íbamos a poder lograr hacer. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de gente linda, pudimos lograr hacer cosas padrísimas. Y lo más que me da orgullo es que pues, después de haberme salido de Oxxo hace 8 años, llego, veo y platico con la gente, más me admiro. Estos güeyes han sido mucho más fregones ahora que no estoy que cuando yo estaba, y más se me cae la baba.
Y fíjate, si hablamos de güeyes, pues somos los mismos en Jalisco y en Nuevo León. Somos los mismos güeyes, nomás a veces aramos diferente.
Yo soy un poquito tapatío.
Pues bueno, eres mucho, porque simplemente los apellidos Padilla, Silva, son ancestros que vienen de donde mismo. Sí. ¿Tu abuelo de dónde era?
Mi abuelo de venían de Cotija.
Sí. ¿Y luego?
Mi abuelo Padilla era de León, de Guanajuato y de los Altos de Jalisco.
Fíjate nomás. Entonces, gran parte de nuestra audiencia, pues obviamente somos salteños y venimos sí. Donde mismo y decimos a los cuatro costados que somos sefarditas y que tenemos el mismo carácter. Y de eso quisiera que habláramos, Eduardo. ¿Por qué es diferente el empresario regio al del resto del país? Ya no digamos al del empresario jalisciense.
Yo no creo que seamos tan diferentes. Hay cosas que nos caracterizan un modo de ser regio, que hay muchos tapatíos que sin duda lo tienen. Pero no sé, no tengo el dato estadístico para afirmar lo que tú afirmas. Lo que puedo afirmar, por ejemplo, en Oxxo, yo te compruebo, siempre los regios pensábamos que la raza de Oxxo en las tiendas iba a ser más fregona o mejor preparada o mejor operadores que cualquier otra ciudad de la República. Y nos dimos cuenta que dando el mismo bagaje de educación, de formación y los mismos principios y valores, las tiendas eran tan espectacularmente manejadas en Tijuana como en Tapachula. Caray. Y en Monterrey. Y eso creo que nos quita un poquito de la mística de que si hay algo que somos diferentes, de ninguna manera somos los mismos. Sí hay culturas que propician y que florezcan mejor las personas y los individuos, y hay culturas que pueden oprimir. A lo mejor puedo conversar de la cultura regia, que nos importa mucho apalancarnos mucho en el ser humano, ser muy igualitaria. Nos encanta mucho el mérito, nos encanta mucho el trabajo y nos encanta mucho apalancarnos y presumir de lo que hacemos y presumir de lo fruto de lo que hemos hecho y lo fruto de lo que está por venir. De hecho, mi papá, que era totalmente tapatío, pero después en carrera se fue a Monterrey y ahí se quedó. Se llevó su novia tapatía, que era mi mamá. Él decía que regios, Ciudad de México y tapatíos, los tres eran presumidos, pero presumían diferentes cosas. Que el tapatío, según su visión, presumía de dónde venía. La persona de la Ciudad de México presumía quién era él. Y el regio presumía de sus hijos. Entonces puede ser una visión, a lo mejor es una sobresimplificación sin duda, o una caricaturización, pero se me hace padre pensar de que hay gente que puede pensar para atrás y vivir del pasado de dónde viene o de algunos títulos de nobleza que pudo haber tenido. O el otro presumir de lo que él es. Y el otro es mucho más enfocado al futuro de lo que está sembrando, de lo que a lo mejor está por venir. Yo creo que a lo mejor esa puede ser una buena síntesis de una diferenciación, a lo mejor caricaturizada, pero que puede darle unas pinceladas al perfil regio.
Pero fíjate lo importante de lo que mencionas, que se subraya con mayor peso de lo que viene, más que lo que hoy somos o lo que fuimos. Uh-huh. Y creo que lo han demostrado ustedes, los regios, simplemente en el tema de educación. En el tema de educación, ya no digamos el TEC de Monterrey, sino muchas otras universidades que tienen, que también acá en Jalisco tenemos extraordinarias universidades y un gran número, con muchísimos estudiantes. La segunda universidad privada de este país es la universidad, perdón, la segunda universidad pública de este país es la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Pero platícanos, además del TEC de Monterrey, en materia de educación, ¿qué han hecho los regios para estar orgullosos de sus hijos y de lo que viene?
Mira, yo estoy vinculado fuerte con el TEC de Monterrey. Estoy metido en la asamblea del TEC y soy un consejero muy activo en el TEC Milenio en los últimos 10 años. El TEC Milenio nace con una visión de cómo poder llegar a ser mucho más masivo, y para ser masivo hay que tumbarle costos. ¿Y cómo mantener una educación de muy buena calidad con costos bajos? Y creo que esa es una padrísima cosa que el TEC Milenio ha venido a demostrar a través del tiempo, impactar. Y luego la otra, también darle un sentido diferente de que a lo mejor una parte del impacto del TEC Milenio es el tema de la felicidad, el tema del propósito de vida, el tema de contar con certificados y mucha flexibilidad para hacer tu carrera. Y la otra es que te preparen para tener... Para trabajar. Y en muchos casos, si tú no eres empresario propio o emprendedor, empleable. Y creo que en esas circunstancias, el TEC Milenio, que ha crecido masivamente, ha sido una parte muy padre. Existe otra universidad como la Universidad de Monterrey, que salió o se originó fuertemente primero en algunas congregaciones religiosas que se unen para fundar una universidad. Luego un grupo de empresarios también apoya. Y lo que es padre es que ha sido que los empresarios han apoyado estas universidades y se ven que el desarrollo de la comunidad viene a través de importar talento a través de las universidades y que se queden a florecer y trabajar en Monterrey.
Y el espíritu de estudiar fuera del país, ¿cómo lo han cultivado? ¿Cómo han hecho que más y más regiomontanos estén estudiando en las mejores universidades del mundo?
Bueno, pero eso viene desde hace muchos años. Pues, de hecho, don Eugenio Grazada y don Roberto Grazada, que eran dos hermanos que fundaron una parte de lo que era Visa, lo que es ahora FEMSA y Alfa, eran un par de hermanos que trabajaban de maravilla. Se ha escrito muy poquito de ellos. Se ha destacado mucho la figura de don Eugenio, pero la figura de don Eugenio resistió a don Roberto. Y don Roberto requería a don Eugenio. Y eran dos egresados de MIT, con muchos otros, gente de Monterrey, don Andrés Sá, que salió de Princeton, que estuvo en Princeton, mucha gente con una gran visión de estarse educando en las mejores universidades de Estados Unidos. Y eso se ha mantenido por generaciones. A veces se nos ha pasado la mano. Mis hijos, todos han estudiado fuera, pero el colorario de ellos, que ellos se han quedado a trabajar fuera de Monterrey. Sí, sí. Eso tiene un costo. Pero bueno, lo padre es que esa visión de que la educación es un súper capacitador para abrirte paso por la vida es algo que en Monterrey creemos muchísimo. Sí, sí. De hecho, las empresas han becado a alumnos. A mí me becó una empresa por permitirme estudiar fuera mi maestría. Y eso ha sido una cosa de apostarlo muchísimo en la educación.
Es fundamental, no nada más para Monterrey, Jalisco, Torreón, Yucatán, Sonora, el apostar a la educación. O sea, es una necesidad mundial y que otros países lo están haciendo. Ya vemos Corea, cómo ha progresado en los últimos 30, 40 años. Y ya no digamos los que vienen, ¿no? Filipinas, sí. Vietnam, Malasia. ¿Qué harías para México? ¿Qué le dirías hoy a Xochitl? ¿Qué le dirías a Claudia Sheinbaum y también a Maynes como recomendación en el tema de educación?
A mí, por ejemplo, una cosa que se me hace patética que nos haya pasado es que este gobierno haya desmantelado CONACYT. Es increíble. Había algunos abusos, algunas malas prácticas, pero CONACYT le dio posibilidades a mucha gente. La educación te ayuda a tener referencias. A todos los mexicanos nos surgen tener referencias. A mí me encanta tener referencias. Cuando he salido a mis viajes, cuando estaba en Terza, íbamos a exponer a Hanover. Nomás de ir yo a Hanover, o cuando estaba en FEMSA, me gustaba ir a las conferencias de Goldman Sachs, nomás a ver otros empresarios de bienes de consumo o de tiendas de detalle, cómo exponían sus planes de negocio. Yo iba a aprender. Y aprendía muchísimo teniendo referencias. Creo que a México nos surge tener referencias a todos los niveles sociales, socioculturales de este país. creo que esa es una cosa preciosa de la educación, donde nos pone a todos en el mismo plano, porque a todo el mundo nos ayuda a tener referencias. Creo que en la educación superior, pero igual en la prepa, igual en la secundaria, yo un poquito ahora me quedo un poquito con el que en esta siguiente etapa de haberme sido jubilado del mundo corporativo, creo que tengo que rezar mucho más, vinculándome más a tener mucho más contacto masivo con estudiantes universitarios de otras universidades que no sean el TEC de Monterrey, el TEC Milenio o la UDEM, donde podamos tener muchísimo más apalancamiento. Por ejemplo, la Universidad de Nuevo León. Yo tengo el cargo de conciencia de no haberme acercado antes a la Universidad de Nuevo León, cuando muchos de mis egresados y muchos de mis egresados de mis reportes y de la gente de Toxo venían a la Universidad de Nuevo León.
Fíjate nomás. ¿Y qué referencias tiene la gente de Nuevo León respecto a esto que comentabas de don Eugenio Garzazada, don Roberto y muchos otros empresarios, las grandes instituciones educativas que han creado? ¿Cuáles son las referencias del empresario joven, el que está en este momento ya al cargo de una gran empresa en su tamaño o de su pequeña empresa que ha recientemente creado?
Yo creo que es muy padre que muchos empresarios regiomontanos tienen foros para poder establecer relaciones con otros y poder ser referencia. Creo que esa cultura de apertura es muy padre. Creo que el que para poder avanzar, ¿cómo me imagino un futuro si no tengo referencias? Y creo que el empresario, el microempresario o el emprendedor, el tener referencias y posibilidades de poner, contactar y pisar tierra en otros lugares se vuelve fundamental. Creo que el empresario recomendario es muy abierto en ese sentido y además no es... Habrá algunos que se les haya que han perdido la brújula y han querido acaparar reflectores, pero creo que lo importante es más es acaparar la fregonidad y acaparar que haciendo las cosas bien, pegándole duro y empeñándote muchísimo y encontrando un buen mercado, haciendo una propuesta de valor y poniendo un modelo de negocio, las cosas prosperan. Y no se le quiere ser, tampoco ser Steve Jobs. Muchos de nosotros, sin serlo, hemos podido lograr cosas buenas, ¿no? Entonces, eso está ahí para que todo el mundo se apalanque. Y esas referencias están en Monterrey para podernos apalancar de ellas. Nos hace falta, como quiera, hacerlas más públicas y notorias.
Sí, y en ese sentido, dado que se requieren líderes a quien seguir, ejemplos que han funcionado bien, ¿qué le dirías a México en esta etapa de decisión que estamos viviendo en este año 2024? ¿Hacia dónde debe ir este país con las oportunidades que el mundo nos está presentando?
Yo creo que tenemos que participar muchísimo. El primer lugar donde tienes que participar activamente y nunca portarte como dueño, sino subordinarte al objetivo de la empresa y entender que el director general es el principal servidor para que ese sistema funcione. Una vez que tienes claro el sistema y el objetivo del sistema y que tú eres el principal servidor del mismo, empieza a que toda la gente que está alrededor tuyo florezca y que ellos puedan contribuir gracias al ambiente que tú creaste. Una vez que eso se va creando, vas saliendo de manera centrífuga del centro, fugándote hacia afuera en los círculos consiguientes. De tal manera que el prójimo lo vas adquiriendo a través de irte avanzando en esos círculos centrífugos que van saliendo de la empresa para tus proveedores, de la empresa para con tus empleados, de la empresa para con tus comunidades donde estás cerca y luego ir abarcando ese círculo a más y más grado. Creo que a veces nos quedamos con la miopía de los primeros círculos sin querer salir más allá. Creo que nuestra labor es sin duda esta visión de la empresa y el impacto tan padre que tiene en las empresas, en las personas y en la sociedad, donde muchas veces yo creo finalmente que el amor y el trabajo es lo que más nos define como persona. Y creo que el trabajo, el dar ese mérito donde el trabajo puede ser una manera de que la persona trascienda y que tú poderlo propiciar, es fenomenal. Y haciendo que eso después se propicie y se impacte a tu comunidad y finalmente al país. Los empresarios tenemos que salir más de la empresa, impactar en esa visualización de círculos centrífugos a la comunidad completa y participar en política o al menos promover que todo el mundo participemos activamente en la elección, en las elecciones hacia adelante. En Oxxo hubo una época que promovíamos, si votaste y traes tu ojo marcado, tu andate es gratis. Y eso es padre, porque lo que quieres es que tenga un gobierno que represente a la mayoría. Y la mayoría, cuando sale a votar, tiene al candidato electo que eligió. Y no quieres que una minoría decida por ti.
La empresa definitivamente es parte de todo un sistema intervinculado, interrelacionado con el gobierno, con las comunidades que están marginadas, está vinculado con el exterior.
Sí.
Y eso debemos entenderlo. Y el empresario tiene una gran responsabilidad. Tenemos que ser muchísimo más proactivos en la influencia de hacia dónde va el rumbo de tu comunidad.
Sí, el empresario, a lo mejor ha habido una deformación en el pasado de él, es el cuate que se enriquece. Pero la verdad es que lo que tú quieres es, como empresario, es propiciar crear valor económico, porque el valor económico es el que te propicia crecer y volver a impactar, y valor social. Que la cultura de la empresa que tú formes no sea explotativa, sino que regrese con creces a la comunidad para seguir creciendo y que esa comunidad florezca gracias a la empresa que está ahí presente.
En ese sentido, ¿qué opinas de los salarios que tenemos en México? ¿Qué opinas de la corriente que muchas organizaciones hemos venido empujando de buscar un salario más digno para la gente que gana menos? ¿Cuál es tu forma de ver las cosas, sobre todo ahora fuera de Oxxo, fuera de FEMSA?
Yo sí creo que en mi haber, en la compañía, pude haber hecho más por ese tema. Creo que, sin duda, se está haciendo más. Creo que es entender un impacto sistémico de cómo a lo mejor gente mejor empleada, gente mejor compensada, puede también el ser hasta un mejor colaborador, porque algunas de sus necesidades primarias en otro esquema lo tienen completamente distraído. Creo que eso es un círculo virtuoso que es difícil hacerlo por decreto. Es mucho mejor irlo haciendo, promoviendo, para que poco a poquito se vaya dando y se vaya dando para poder impactar de manera positiva. Me preocupa algunas empresas que si compiten en el extranjero, por ejemplo, alguien que se dedica a la confección aquí en México y tiene que competir contra Vietnam o contra Tailandia, no sé, o la India, y competir de igual a igual, si esto es como decreto, van a tronar. Entonces la pregunta es cómo poder propiciar para ir incorporando tecnología, y que hasta que tecnología ahora quieres tener gente mejor preparada, les capacitas, y algo que saben un poco más, le vas a pagar mejor. Y es cómo generar este círculo virtuoso más allá de que porque sea por un decreto, sino cómo generar y encontrar valores, trabajos de mayor valor agregado, más productivos, donde se les pueda pagar mucho mejor.
Absolutamente. Pero el mercado te va exigiendo, ¿no? Hay una demanda impresionante de gente en México, que lo estamos viendo, estamos prácticamente a pleno empleo en la mayor parte de los estados del centro-norte del país.
Sí.
Probablemente en el sur no.
Sí.
Hay una diferencia que marca dos Méxicos, cuando menos dos Méxicos, si no es que más. Pero ese pleno empleo es precisamente por una pujanza que estamos sintiendo, que el país nos está moviendo y está agarrando una tracción impresionante.
Hay sectores donde, a mí me impresiona, por ejemplo, la construcción, lo bien que se le paga a la gente que es una maestros en los procesos de construcción, albañiles o plomeros o eléctricos. La verdad es que creo que esa cosa tan destacada de lo que bien lo hacen y que lo puedan cobrar porque son tremendamente productivos. La compensación sin productividad no, es hueca. Hay que ayudar a que México, a través de tecnología y a través de acompañar con maneras de trabajar, ser mega productivos para compensar tremendamente mejor.
¿Y cómo logras ese círculo virtuoso? ¿Qué das primero? ¿Aumentas el sueldo?
Yo creo que sí.
¿O vas a la capacitación?
Yo creo que hay que empezar con la capacitación. Ayudar a crear trabajo de mayor valor agregado y que inmediatamente venga empatada la compensación. Uh-huh. No, que las dos están juntas. Pero sin duda creo que hay veces nuestra miopía, algunos empresarios en alguna época, no nos dio oportunidad de hacer ese cambio. Mira, deja de darte un ejemplo de miopía. En la época, me tocó la época, una época muy dura en Monterrey de seguridad, en 2009-2010. Uh-huh. Había muchísima violencia en Monterrey. La gente de seguridad de FEMSA nos recomendaba, voy a caricaturizar, para ejemplificar, para que no, ojalá y nadie me reclame, pero no, que perros, pastores alemanes, bardas electrificadas, portón, un código de entrada, otro portón. Y la verdad, decían, sí, güey.
Eso en las oficinas.
En las oficinas de centrales, sí, sí, de Oxxo, sí, sí, que está en la colonia Talleres. Uh-huh. Pero la verdad, dijimos, no. Aquí hay que hacer un cambio de paradigma. Vamos a invertir en la comunidad. Vamos a invertir en arborizar. Vamos a invertir en pintar. Vamos a invertir en que los parques estén impecables. Vamos a invertir... ¿Y sabes cuántos eventos de inseguridad tuvimos en esa plena apogeo de inseguridad? En una colonia, pues, muy popular.
Brava.
Bravita. Cero. Uh-huh. Espejos robados de los carros de la raza que estacionaba sus, claro, carros a cero. Cero. Y eso es porque nos volcamos a la comunidad.
Por supuesto.
Y creo que eso es igual que romper paradigmas. Creo que nos empezaron, nos encanta romper paradigmas dentro de las empresas, pero creo que cuando pensamos en dinámicas sociales se requiere igual.
¿Y qué tanto se involucró el gobierno municipal en eso?
Nada. Fíjate. Nosotros llegamos, no llegamos, no obtuvimos permisos, empezaron luego a cooperar, al menos cooperar no estorbando, pero nos dimos cuenta que lo que queríamos era, si queríamos hacer la comunidad de Oxxo segura, de las oficinas de servicio, así le llamamos a las oficinas de Oxxo corporativas, sí, son oficinas de servicio porque existen para servir a las tiendas. Uh-huh. Fue ese cambio de paradigma. Y se llamaba el proyecto Edison. Y fue un impacto muy, muy, muy padre.
¿Qué proyectos han hecho de la mano con el gobierno?
Fíjate que una cosa muy padre, que es que en todas las... Bueno, eso... Toda mi referencia es un poquito antidiluviana, porque ya tengo 8 años de haber salido de Oxxo. Pero creo que tanto Coca-Cola, FEMSA, como Oxxo, es importantísimo trabajar con las comunidades y trabajar con los gobiernos. Uh-huh. Y ver, estar pendiente de lo que cada centro de trabajo tiene y entender la comunidad lo que está requiriendo. Y hay muchas cosas donde el impacto económico de lo que hacemos se multiplica por varias veces, nomás por el impacto, por la manera tan masiva como podemos estar. Y creo que en todos lados nos buscan, nos encanta trabajar con los gobiernos, porque la dinámica de Oxxo y de Coca-Cola, FEMSA, tiene que ver muchísimo con las comunidades locales. Claro. Entonces, el vincularnos hacia allá nos ha probado ser mega importante para que la gente se sienta orgullosa de trabajar con nosotros. Uh-huh. No nomás porque nos hacemos y competimos bien, sino porque ellos florecen y las comunidades donde estamos también les va bien. De alguna manera, quisiéramos o quisimos en mi gestión que el impacto fuera no más valor económico, sino valor social. Donde las empresas existen, se genera bienestar.
¿No crees que, en función de esto que comentas, el gran reto de México ahora es cómo el mundo empresarial trabaja más de la mano con los gobiernos, sea de color que sea, en su ciudad, en el Estado y obviamente en el país? O sea, este México de hoy está viviendo una etapa que no habíamos vivido antes. Es un México ya diferente, integrado a Norteamérica, integrado al mundo.
Sí.
¿Cómo le hacemos para trabajar más en equipo?
Yo creo que es vendiendo una visión común. Si no tenemos una visión común, es muy complicado. Una vez que podemos vender esa visión común, es bien importante subordinarnos a dicha visión. Y creo que en algunas ramas del gobierno federal no se ha podido compartir otra visión, pero en otras sí. Entonces creo que lo que es importante es cómo construir juntos, se vuelve fundamental. Creo que en muchos gobiernos locales, en los gobiernos locales siempre tienen escasez de recursos. Uh-huh. Y muchas veces nosotros, no nomás con recursos, sino con presencia de ayudas, podemos apalancarlos a ellos. A ellos también les hacen falta referencias. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una cosa que en Oxxo impulsamos hace muchísimos años, es que no hay fábrica de mayor denuncias a crímenes que Oxxo. Entonces luego nos pudimos hacer un proyecto de decir, bueno, ¿por qué en algunos lugares las denuncias avanzan rapidísimo. Y en otras comunidades las denuncias no avanzan. Entonces empezamos a generar mejores prácticas de estados para decir, mira, cómo jala la fiscalía en un lado y cómo jala la fiscalía en otro lado. En un lugar había, hasta en centros comerciales, no me acuerdo qué municipio o qué estado de la República era, donde en centros comerciales se propiciaba que hubiera denuncias ciudadanas.
Ahí,
una ventanilla.
En el centro
fíjate, de crimen. Entonces lo que padre es que se hizo un proyecto.
¿Eso fue propuesta de ustedes?
Sí, sí, lo hicimos, nosotros lo fondeamos y luego lo repartimos para decir, mira, hay mejores prácticas en los gobiernos, hay mejores prácticas en los municipios, pero no existe un foro donde ellos lo puedan hacer.
Sí. Y bueno, esa injerencia positiva que tuvieron ustedes en esa época, ¿qué debería hacerse ahora para replicar ese esquema? O sea, para dar otro pasito más hacia esa comunicación y ese trabajo en equipo. ¿Qué otro proyecto propondrías?
Yo creo que no puedo, me es difícil. Yo creo que cada quien entiende, si habla con su gente, con sus equipos de trabajo, con sus colaboradores, entienden lo que le pasa y lo que le duele a dicha comunidad. Hay que tener unas grandes orejas. Luego la otra es acercarnos. Hay a veces comunidades un poco, o algunos políticos un poco inseguros, que entonces requieren la ayuda como un símbolo de debilidad. La onda es cómo poder nosotros que entiendan que estamos aquí para servir y para trabajar juntos para tener un México mejor. Ha sido terrible de que en algunas circunstancias el gobierno federal actual ha propiciado de alguna manera que haya pugna, que eso es terrible, cuando en realidad lo que más queremos es tener un México que compita a nivel mundial en todo el mundo y que destaque por su fregonidad. La ética de trabajo, me tocó trabajar mucho en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, sobre todo. La ética de trabajo de México es preciosa, es espectacular, a todos los niveles. Esa ética de trabajo. Y esta, además, tenemos pues una cultura muy similar basada en valores judeocristianos que nos ayudan. Cuando tú vas a algunos países, por ejemplo, a Inglaterra, donde dices, bueno, finalmente, ¿qué es ser inglés? Hay una mezcla ahí de semblanzas. Esta homogeneidad de esta tradición judeocristiana que nos pone como ciertos valores nos puede ayudar muchísimo a trabajar juntos de mejor
manera. Es algo que no está explotado, a cabalidad.
No.
Pero fíjate, me llama la atención ver tu emoción en la cara, en tu expresión, del potencial que tenemos y que no se ha explotado. Y con todo lo que han hecho ustedes en el transcurso de los últimos 30 años, y lo triste que es ver que este gobierno ha estigmatizado a la compañía, a Oxxo concretamente, y la menciona permanentemente.
A la marca. Le va mejor a la marca cada vez que nos sacan. Bueno, no sé, ahorita.
¿Te conviene salir en las mañanas?
No, tampoco, pero yo digo, el daño a la marca es cero. Porque la verdad, todas las cosas que se denunciaron en el pasado, el tema energético, totalmente infundadas.
Sí. O sea, no había un sustento para poder señalarlo.
No.
Pero bueno, esa emoción, ¿cómo la traduces en una visión para el México de los próximos 20 años? ¿Cómo ves a México en el 2044?
Bueno, mira, hay una nueva generación padrísima de muchachos que nacieron en no sé, en los 80s, en los 90s, que les va a tocar este nuevo México. Yo les pediría a ellos que no dejen de participar, que participen activamente en sus comunidades y participativamente en temas políticos. Creo que las empresas no participan en temas partidistas, pero sí en temas políticos. La empresa quiere influenciar en cosas políticas donde van a afectar o van a destruir valor y por supuesto que participas. La empresa sí participa en política. Procura no participar en partidos.
Partidos, claro.
Pero creo que es importante participar en política, decir los valores de la empresa, ¿ves? Y ver qué cosas van con la empresa y qué cosas no van con la empresa. Y creo que hacerlo explícito se vuelve fundamental. Ahora, estos jóvenes que nacieron en los 80s y en los 90s, les va a tocar esta nueva generación. Yo les pediría muchísimo que cultiven ser muy buenos en lo que hacen. Que no pongan ninguna resistencia envolcarse y apasionarse por lo que hagan. Y que vean, y que a través de su formación, vean cómo a través del trabajo uno puede trascender tanto.
Absolutamente.
Sí, creo firmemente, ya lo dije, pero vuelvo a decir, el amor y el trabajo creo que es lo que más nos impactan como seres humanos.
Bueno, esto precisamente es una referencia. Si tú repites y repites ese evangelio, ese amor al trabajo, esa visión de largo plazo donde queriendo lo que tú haces puedes influir positivamente en los demás, ya estás cumpliendo.
¿Y sabes qué cosa también? Que luego a través del tiempo me fui dando cuenta, el principal bronca de los directivos mexicanos, a lo mejor también extranjeros, es el ego. El ego donde se trata de mí, no, papacito, no se trata de ti. Se trata de la empresa. Se trata de subordinarte al objetivo grande y donde tú te veas como el principal instrumentador para que ese logro, a través del trabajo tan padre de los demás, ellos florezcan haciendo un trabajo y el mérito sea de ellos. Porque verdaderamente el mérito es de ellos. De toda esta gente que se suma de manera colectiva a formar algo que es mucho mayor que la suma de las partes.
Sí, eso lo han hecho ustedes muy bien, el equipo y prueba de ello que pues están incursionando en muchos mercados en el extranjero y ahí es donde probablemente tú has detectado esa diferencia de la mística mexicana. Platícanos más de la cultura mexicana contrastada con los países en Sudamérica donde ya están las tiendas OXXO o incluso en Europa.
Pues mira, no sé por qué a los mexicanos nos encanta trabajar tanto. Nos gusta trabajar, nos gusta chambear. Se ha hecho, una vez me puse a averiguar el nombre de la chamba. No sé, esto lo averigüé, no sé si sea cierto, pero me suena sentido que en la época la gente que iba a trabajar a Estados Unidos de manera temporal y regresaban, sí, conseguían chamba en el Chamber of Commerce. Era el Chamber. En el Chamber venía, sí, la chamba.
La chamba.
Entonces, la verdad, no sé, pero bueno, regreso a la conversación. El tema del trabajo nos encanta. Y creo que me tocó trabajar con muchos empresarios y dueños. La tragedia de esos dueños es cuando se empiezan a enamorar de su riqueza y no de su empresa. Y ahí empiezas a ver la decadencia. Por otro lado, yo he seguido trabajando en consejos de otras compañías donde ves a los empresarios, dueños, como directivos, propiciando también que haya directivos profesionales muy capaces y donde lo que están enamorados es del trabajo y del impacto que están teniendo sus comunidades y de la trascendencia misma del trabajo y no de su dinero.
Sí.
Cuando se cambia ese efector al otro lado, uh-huh, empieza la decadencia.
Estamos empezando el último tranche de la sesión y tenemos que concluir. Has mencionado cosas importantísimas. Educación, talento, el tener los pies en la tierra para no creérsela demasiado. La mística del mexicano y cómo se ha demostrado en empresas como la que a ti te tocó dirigir y como Bimbo y como Maseca y como muchas otras compañías que ya están con gran presencia en el extranjero, se ha demostrado que México puede hacerla. ¿Cómo concluirías tú tu mensaje para los jóvenes, no nada más empresarios, sino jóvenes profesionistas, jóvenes que quieren realmente dejar una huella en su paso? ¿Qué tienen que hacer?
Yo creo que pague el precio de lo que vas a hacer. Hay un término en inglés que es el delayed gratification. El delayed gratification es aquello que el que creas que conviene mejor gozar ahorita y pagar después, cuando hay grandes beneficios de pagar el precio ahorita para disfrutar después. Creo que los medios sociales son una tentación tan grande para gozar ahorita y posponer el trabajo. Creo que nos hacen ver una visión tan diferente y tan equivocada de la realidad. Lo que yo te invitaría es que cultiva, como decía una intelectual regiomontano muy bueno, cultiva tu fregonería. Cultiva tu fregonería, sé fregón para algo. Impacta a los demás y ponlo a disposición de los demás para servirlos con creces. Lo demás viene por consecuencia.
Pues yo creo que tú lo has hecho con creces. Lo has hecho con creces, has cultivado tu fregonería, lo has demostrado, has crecido impresionantemente como persona, como profesional y como directivo de una de las empresas más importantes de México.
Pues qué amable eres, muchísimas gracias.
Al contrario, ha sido un placer que veras, don Eduardo, platicar contigo. Y más el poder compartir con todo nuestro auditorio, que siempre está ávido de conocer diferentes puntos de vista, que es universal, que acepta pensar diferente y que precisamente en los líderes de Coincides lo que estamos buscando es poner en la mesa diferentes visiones, pero siempre con un objetivo. El objetivo es poner nuestro grano de arena con ese trabajo de hoy, como bien dices.
Participación activa.
Y participación activa en la sociedad, en la filantropía, en tu responsabilidad cívica. Mencionaste la política, hay que participar en política.
Y a lo mejor con la última es, y que Dios los bendiga a todos para llevar a cabo su encomienda.
Qué bueno que lo mencionas, porque además tú eres un hombre muy religioso y aquí en este espacio también resaltamos eso, porque finalmente pasamos por la vida, pero tenemos una misión que cumplir y esa misión tiene un fin mucho más allá de lo que estamos viendo. Así es que a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, don Eduardo. Gracias a los que nos han acompañado.
Qué amable, muchísimas gracias.
Esperemos vernos muy pronto platicando de cómo el progreso nos está alcanzando.
Gracias por la oportunidad.
No, hombre, al contrario. A todos ustedes, esto es Coincides.